Muy buenas noches, muy bienvenidos a este lunes 4 de junio de 2018, sexto mes del año. No voy a decirlo.
¿Qué no vas a decir?
No voy a decir, lo único que voy a decir es, Mariano Schuster, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bienvenido a una nueva edición del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional, con Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción, con Ignacio Gullien en la operación técnica y, por supuesto, con todos nuestros oyentes del otro lado de estos micrófonos. Quienes siguen la trayectoria del programa lo saben. Para quienes no lo saben, voy a decirlo. Una preocupación nuestra hace ya mucho tiempo tiene que ver con la problemática urbana y más generalmente con la problemática local. Tenemos una muy larga trayectoria en la reflexión académica, en nuestro idioma, y no solo nuestro idioma, de pensar los problemas públicos en la dimensión del Estado nacional, eventualmente del Estado provincial. Tenemos mucha menos tradición de pensar los problemas a nivel local. A nivel local quiere decir la ciudad o el conglomerado urbano, su zona de influencia, los vínculos de lo local con lo nacional y con lo internacional.
Sí, el desarrollo que de eso emana, ¿no? De esos vínculos.
Efectivamente, en mi opinión, y dada la pérdida de autoridad soberana del Estado Nacional en estas últimas décadas globalizadoras, la verdadera transformación política, no la verdadera, pero una de las instancias más fuertes de transformación política, de acción política, de reforma de lo público, tiene que afirmarse en lo local. Pero eso exige una reflexión intensa, una reflexión robusta, una reflexión que permita a la política orientar sus decisiones, porque lo local también propicia un facilismo de vecinalismo, un facilismo de la pequeña obra pública que satisface una demanda inmediata y que se aleja de la necesidad de la planificación de largo plazo, de las soluciones estructurales, de las respuestas más profundas e inteligentes.
O el mito de cierta izquierda feudal también, ¿no? Que ve el retorno a la ciudad como una suerte de ciudad-estado antigua, completamente aislada y autonomizada de las demás,
sí.
Lo cual parece darse de bruces también con la misma idea progresista de la izquierda.
Para discutir todo eso es que tenemos hoy un invitado que, en mi opinión, es una de las personas que más se ha dedicado y que mejor se ha dedicado a estos temas. Él es Fabio Ketglas. Fabio es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en gestión de ciudades y desarrollo local de la Universidad de Barcelona y otro en internacionalización del desarrollo local en la Universidad de los Estudios de Bolonia, una de las casas de estudio, tanto la Universidad de Barcelona como la Universidad de los Estudios de Bolonia, dos casas de estudio de inmenso prestigio. Ha sido capacitador en el Instituto Nacional de Capacitación Política en temas de desarrollo territorial, pero esto me parece que es marginal en su trayectoria intelectual. Es actualmente diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en la coalición Cambiemos por el Radicalismo. Pero creo que la importancia de su rol como diputado tiene que ver con la posibilidad de llevar al Parlamento legislaciones vinculadas con su tema de trabajo. Creo que Fabio está muy apegado a sus preocupaciones y a su formación. Es un gusto poder conversar con él. Gracias, Fabio, por acompañarnos en el Zorro.
Gracias, Alejandro. Gracias. Mirá, recién levanté la mano cuando se hablaba acá de cierta tentación feudal de la izquierda, y yo quería agregar, y de la derecha.
Lo que pasa es que vengo de la izquierda y la veo en mi campo.
Claro, lo que pasa es que hay el problema de la semántica.
La derecha siempre es feudal.
Claro,
exacto.
La innovación sería... Bueno, no, lo que creo es que el mundo, la globalización es el nombre que le damos a un proceso de reconfiguración territorial a escala planetaria que no es excluyentemente el proceso de integración comercial, digamos, y el aumento del comercio internacional, sino que es algo mucho más sofisticado. En los últimos 40 o 50 años se han producido un conjunto de innovaciones tecnológicas que, articuladas entre sí, han cambiado una parte esencial de la condición humana, que es la vincularidad, de cómo nos relacionamos. Eso se nota mucho porque hoy la gente consigue pareja a través de la tecnología, oferta y demanda se vincula a través de la tecnología, nos enteramos de todo más rápido a través de la tecnología, de las mentiras, bueno, se altera la construcción de capital simbólico, como son las mentiras que circulan tecnológicamente y se instalan como verdades o como noticias, pero esa nos pone ante la evidencia ese proceso de que hay un vector de reconfiguración territorial, que es la información. Entonces siempre pensamos en los vectores de reconfiguración territorial que teníamos en nuestra cabeza establecido, digamos el dominio, claro, de un ejército sobre, claro, un territorio y el establecimiento de una frontera, o la constitución de una unidad jurídica supranacional, o la constitución de un área monetaria, etcétera. Pero digamos, si nos preguntaran hace 50 años, mira, ¿va a ser la información la que va a determinar los procesos de reconfiguración territorial? Nos hubiera parecido un poco raro. Hoy lo digo y todo el mundo lo acepta con naturalidad.
Claro, claro. Y cuando hoy es intuitivo lo que hace 50 años era contraintuitivo.
Exactamente. Entonces, y en ese proceso de la globalización hay una reconfiguración del territorio, una reconfiguración institucional, una reconfiguración de poder y, por supuesto, procesos de adaptación que son... El macheo, digamos, entre lo que las sociedades necesitan y a la velocidad que van los cambios tecnológicos, etcétera, no es un macheo pari passu, digamos, voy a tratar de introducir. Hay un proceso de adaptación institucional que son difíciles de procesar, de articular, etcétera. En algunos casos es bien evidente, es el caso de las migraciones. Uh-huh. Es bien evidente que el aumento de la tasa de migración al mundo está explicado por un montón de motivos, y uno de los motivos por el que está explicado es también por el acceso a la información. Claro. Claro. Y entonces vamos a tener dentro de 20 años 800 millones de migrantes y pretendemos, como se da hoy en Italia, ¿no?, esta noticia que circula en el mundo de que vamos a poner barreras, restricciones, etcétera. Yo el consejo, por ejemplo, que le daría, que es el mismo consejo que le daría a Trump o a todo, es decir, que eso ya se probó y no funcionó, o sea, simplemente por una cuestión de eficiencia, le diría, no es que yo estoy a favor del proceso de incorporación de migrantes a las sociedades, y ahí puedo tener una diferencia con el señor Trump o con el señor Salvini o con quien fuera. Ahora, si yo estuviera en contra, digamos, si yo pensaría como ellos, tampoco haría un muro.
Incluso, ¿sí?, pensando en términos restrictivos, tampoco pondrías un muro.
¿Por qué?
Porque una cuestión de eficiencia.
De eficiencia. Los muros, bueno, entonces, ahí hay un tema. Volviendo a lo local. Ese proceso de reconfiguración, uno de los aspectos que tiene, de estos muchos que habría que listar todos los cambios, uno de los aspectos, por ejemplo, uno de los cambios, siempre pongo los más, uno se recuerda los más graciosos o los más llamativos, etcétera. Bueno, la tasa de matrimonio en Estados Unidos intercultural, la cantidad, claro, de norteamericanos casados con rusas, claro, todos estos fenómenos, bueno. Pero uno de los fenómenos es qué lugar en el sistema político tienen las sociedades civiles y los gobiernos locales en estos procesos que parecen ingobernables, ¿no? La primera sensación de la globalización es una tasa de ingobernabilidad que se nos hace explícita sobre un montón de fenómenos. Puede ser una corrida en la Argentina hace 2 semanas que nos parece ingobernable, pero cuando uno dice en Argentina, bueno, uno dice es un país débil institucionalmente, con tradiciones débiles, pero la crisis europea del 2008-2009 demostró, se tuvieron que juntar el Banco Central Europeo, la Unión Europea, el FMI, todos juntos, para la famosa troika, para hacer fuerza, para aguantar a los mercados y mostrar una solidez política, etcétera, y estuvo la Merkel ahí tratando de poner orden, mostrando de que la estatidad todavía tiene un atisbo de gobierno sobre los procesos económicos, etcétera. Ahora, una de las enormes, larga lista de consecuencias que tiene es este reposicionamiento de los territorios locales y los gobiernos locales. En alguna versión, es la versión que acaba de ser dicho acá, esta idea de construir un pequeño paraíso local, y nos aislamos del mundo, o etcétera. Pero hay como otros subproductos que son buenos para abrir la reflexión, el concepto de gobierno multinivel, este tema de que la calidad de vida de un territorio no depende tanto de la calidad de su gobierno, sino de cómo se vincula con otras burocracias con impacto territorial.
Claro. Entonces, para situar un poco la conversación, lo que uno diría es, efectivamente el Estado Nacional ha perdido soberanía, tiene menos capacidad de regular una serie de dimensiones de la vida pública de su población, de su espacio territorial en la que tenía. El gobierno local, en alguna medida, gana soberanía, siempre y cuando sea capaz de articular esa soberanía local con otras instancias gubernamentales.
La frase síntesis, que en su momento se circuló bastante, la de que el gobierno nacional era grande para los problemas chicos y chico para los problemas grandes, entonces que más o menos sintetiza este problema, pero quiero hacer hincapié en la segunda parte de la expresión de Alejandro. El gobierno local gana soberanía. No es dicho así, parece dice, bueno, ahora como el gobierno, los gobiernos estatales han perdido capacidad de incidencia.
Los locales reemplazarían parte de la soberanía. Bueno,
la versión latinoamericana de eso, que es la que nosotros vivimos, la que nos toca vivir, es la del gobierno local como gobierno vertedero. Cada vez que un intendente me dice, Fabio, yo trabajé como consultor antes de ser diputado nacional, me quieren transferir la infraestructura escolar, me dice, en un comentario de pasillo. Y entonces yo, mi repregunta al intendente es, seguro que anda mal, ¿no? Entonces él me dice, ¿cómo sabes que anda mal? Y porque si no, no te lo transferirían. Claro. Y entonces, esta idea de que lo que no anda en otros niveles de gobierno, como gobierno vertedero, va al gobierno local. Acá se juntan muchos mitos. Vamos a hablar de lo positivo y lo negativo de este aumento, digamos, de las capacidades locales. Vamos a empezar hablando de lo negativo en este sentido. Porque me parece que es realista salir de Disney World y entrar a la teoría política en serio.
Vamos.
Que una organización cualquiera enumere, formule, que quiere hacer algo sobre un tema y inmediatamente no lo impone de las capacidades para incidir.
De acuerdo.
Por ejemplo, en la Argentina hay más de 100 municipalidades que abrieron una oficina de lucha contra la violencia de género. Aleluya, aleluya, es buenísimo que el Estado argentino muestre ese nivel de sensibilidad frente a un problema que nos hiere a todos.
La incidencia es...
O sea, no es que al otro día a la tarde el señor que estaba por golpear a la mujer dice, no, como ayer abrí una oficina municipal contra la violencia de género, hoy no le pego a la doña. No va a ocurrir eso. Entonces, acá viene, ¿qué tiene que pasar para que la incidencia incremente? Hay un camino de recursos, institucionalización, aprendizaje, vínculos. O sea, que la persona que esté impuesta en ese lugar conozca a los fiscales que actúan en el territorio, interactúe con la policía, sepa, formule protocolos, tenga un mapeo de los problemas sociales que tiene en su territorio, etc. Todo eso lleva recursos, tiempo, etc. La idea que si el gobierno local dice yo me voy a ocupar de algo, inmediatamente produce una capacidad de respuesta, es una idea fantasiosa.
Okay.
Y el problema es que este cambio de protagonismo de los gobiernos locales ha sido rápido y acelerado, muy acelerado, y la sociedad civil dice, bueno, que baje el nivel de gobierno local que tiene una capacidad de respuesta más rápida. Y eso no se verifica automáticamente. Entonces, podemos estar ante el riesgo de que niveles de gobierno nacionales o subnacionales transfiriendo responsabilidades a gobiernos locales, en el caso latinoamericano, débiles organizacionalmente, claro, débiles fiscalmente, y muchas veces cooptados por intereses pequeños de territorio que a escala nacional tenían baja tasa de incidencia, pero que a escala local pueden tener mucha tasa de incidencia. El caso mexicano con las policías locales, el narco en México, hasta hace 15, 20 años, cuando empezó el fenómeno de las policías locales, si bien corrompía y tenía capacidad de incidencia sobre las policías federales y sobre el ejército, era mucho menos de lo que después pudo hacer a nivel de las policías locales, exactamente. Entonces, de la visión de lo local como quintesencia de la virtud democrática, accountability aumentado por la proximidad, capacidad de movilización de intereses con objetivos específicos, etcétera, que es todo el relato positivo y posible del aumento de una democracia local sostenida y con sentido social, etcétera, a la realidad de un proceso de desmembramiento de los estados nacionales sin un reaseguro de que ese aumento, sí, de activismo local sea positivo, es como el paso de la novela a la realidad.
Pero ¿no? Además, no sé cómo es el caso de Europa, es decir, la situación fáctica de los casos de desarrollo local, de poder local en Europa, pero en América Latina uno ve, por ejemplo, una menor capacidad burocrática, es decir, incluso estructuras burocráticas un poco más débiles en los estados locales, ¿no?
Es que en Europa, y es muy interesante que tengas, porque para nosotros con todos los problemas que hay en Europa, siempre miramos a Europa, digamos, con todos los problemas que hay en Europa, hay una renta per cápita que triplica o cuadriplica la nuestra, hay un estado de bienestar que funciona, etcétera. En cuando se constituyó la Unión Europea, uno de los debates en el proceso de constitución de la Unión Europea en su momento, en la década del 50, es si la burocracia que iba a administrar eso iban a ser funcionarios de los Estados Nacionales que lo aportaban a esa burocracia, ¿no? Una especie de cooperativa burocrática, sí. O nacía una burocracia nueva. Schuman, que es el gran artífice de la Unión Europea, los convence a Adenauer y a De Gaulle de que hay que crear una nueva burocracia, que sea europeísta, una nueva burocracia. Y De Gaulle y Adenauer aceptan esta visión y se empieza, bueno, los concursos, los comisionados, las estructuras burocráticas, los programas europeos, etc. Y Schuman tenía en la cabeza esto que voy a contar ahora, que parece tan elemental, pero que sabemos que no lo es, que esa calidad burocrática en Europa, vinculándose a través de programas con los Estados Nacionales, iba a producir lo que hoy llamaríamos un upgrade, una elevación del nivel burocrático de los Estados Nacionales y también locales. Porque si no, no aplicabas al programa, si no llenabas, claro, los formularios de tal manera. Claro. Entonces, en el último pueblito de la Sicilia, en el último pueblito, etcétera, tenían que adaptarse a ese formato europeo. Y hay una transición de 20, 30 años, entre los 50 y los 80, donde una inteligencia centralizadora produce las condiciones de fortalecimiento de los programas que pueden, claro, ser de desarrollo local. Entonces, no es que emergió una sociedad civil virtuosa en Grecia. No, no. Europa fue pensada, la verdad que por eso a mí me dolía tanto el proceso de la crisis y esta situación europea, porque yo digo, esta segunda mitad del siglo XX europeo, ¿no? Si uno compara la primera mitad del siglo XX europeo, persecuciones, hambre, desolación, autoritarismo, la segunda mitad del siglo, democracia, derechos humanos, paz. Que la verdad, para yo me considero un demócrata, que fracase Europa para mí es un dolor, yo no quiero que mis pibes crezcan viendo en un ejemplo en China. ¿No? Quiero que vean un ejemplo en esa Europa de los derechos humanos, etcétera. Ahora, no porque no hayan pasado cosas malas, seguramente han pasado cosas malas, todo es perfectible, es un fenómeno humano. Ahora, la verdad es que el fenómeno del desarrollo local, pensado en Europa, nosotros estudiamos textos europeos, son fenómenos en sociedades donde la diferencia de renta per cápita es 2-1.
Claro, claro.
En Argentina, entre Santiago del Estero, Formosa y la capital federal, es 8-1. Entonces, nosotros tenemos... Ellos dicen, no, bueno, porque hay que promover, vamos a poner un ejemplo, la baja de la tasa de interés para las empresas en zonas desfavorecidas. Nosotros en las zonas favorecidas no tenemos empresas. O sea, por más que bajemos la tasa de interés, sí, no hay empresas. Claro. Tenemos desiertos económicos. Y esto es muy interesante decirlo, porque yo creo que la teoría y la praxis del desarrollo local en América Latina requiere una reflexión latinoamericana. Porque si no... nosotros no podemos trasladar pari passu la experiencia europea a América Latina. Y eso es parte de las cosas que yo trato en mis aulas, etc. Nosotros precisamos pensar en nuestra ciudad que es dual, en nuestro proceso político que es distinto al europeo.
De acuerdo, entendido esto, ¿cuáles son las posibilidades políticas, económicas y sociales que lo local puede aportar allí donde... lo subnacional o lo nacional son incapaces o ineficientes?
Muchas, y sobre todo te voy a dar un renglón, que es un renglón que no es cuantitativo, pero que sí es cualitativo y que creo que vos, Alejandro, y nuestros oyentes lo podrán apreciar. Yo creo que lo local tiene mucho para aportar en materia de innovación política. Ahí sí hay una ventaja de la escala administrable, digamos. Una ciudad de 100.000 habitantes, en Argentina hay poco de esto, pero debería haber más. Bueno, voy a poner un ejemplo. La localidad de Rivadavia, provincia de Buenos Aires, que es una localidad de 22.000 habitantes, con su cabecera en América, 16.000 habitantes, lleva adelante todos los años un fenómeno de presupuesto participativo, donde votan para el presupuesto participativo el 60-65% del padrón. ¿Por qué? Bueno, todo un trabajo de un intendente, de enseñarle a las instituciones, porque los que compiten, compiten proyectos, se votan, hay como 20 o 30 proyectos en juego y la gente elige proyectos, y hay un corte de capacidad presupuestaria. El intendente se tomó el trabajo de enseñarle a todas las instituciones, a los bomberos, a los clubes, etc., a formular proyectos para poder ser elegibles. Produce una movilización impresionante. Ese fenómeno de innovación política, donde se discute el 10% del presupuesto...
Claro, eso te iba a preguntar, ¿qué porcentaje del presupuesto?
Igual es el más alto... que es el municipio que pone en discusión mayor porcentaje de presupuesto de todos, Pero ese fenómeno de innovación política es extraordinario. Y en la Argentina hay un montón de ciudades de 20.000 habitantes que podrían llevarlo adelante, con un incremento de la legitimidad institucional, no solo la del intendente. Cuando uno pasa por enfrente del geriátrico, ve este geriátrico, fue hecho con fondos del presupuesto participativo 2015. O cuando ve el techado del club y dice, este tinglado se puso con fondos del presupuesto participativo tal. Entonces, yo creo que en materia de innovación política, de innovación económica, de incremento de la vincularidad, ahí había mucho para trabajar en lo local, que las grandes áreas metropolitanas, que son determinantes de las elecciones nacionales, por escala, por modos de sociabilidad, por un montón de cuestiones, están impedidas de llevar adelante ciertas prácticas políticas que yo diría que de 100.000 habitantes y menos sí se pueden llevar adelante.
Ese es un tema, el presupuesto participativo, que es un gran ejemplo, digo, es uno de los grandes ejemplos de acción local, que cohesiona una comunidad, etc. Pero la pregunta es, ¿la gestión local puede transformar una estructura social, productiva, puede cambiar una lógica de desarrollo que desde una perspectiva municipal, nacional o provincial no se está pudiendo cambiar?
Mira, en Argentina hay una baja transferencia de competencias. En Argentina se da un fenómeno que es argentino, cuando lo explico, que es argentino, que es lo que yo llamo la descentralización anómala. O sea, no es que un nivel de gobierno le transfiere tal facultad a otro nivel de gobierno con los recursos, con el entrenamiento previo, con una etapa de transición, etc. Sino
tira.
Que un nivel de gobierno no, abandona hacer tal cosa, y cuando eso entra en crisis, el nivel de gobierno local lo asume sin ninguna norma en el medio, y entonces cuando lo asume dice, bueno, ya ha perdido, porque vuelvo a la anécdota del intendente con la infraestructura escolar, me pregunta, ¿me van a transferir la infraestructura escolar? Y yo le respondo, anda mal, y me dice, ¿cómo sabes? Porque si no, no te lo transfieren. Y entonces, viste, vas a agarrar lo que anda mal, y dice, pero ya lo agarro. Porque ya las directoras me vienen a ver a mí, no van a la capital provincial a pedir porque saben que allá no encuentran nada. Entonces prefiero agarrarlo formalmente y me quedarme con el crédito político, a agarrarlo informalmente y o sea, ya el gasto lo tengo que hacer. Frente a realidades de este proceso de centralización anómalo que vive no solo Argentina, sino toda América Latina, ha habido intendentes, ha habido consejos deliberantes, ha habido sociedades civiles locales que dijeron, mira, con este bailongo que se llama Pueblo X, ¿no? Vamos a suponer que se llame Sojilandia, en la periferia de la Pampa Húmeda. Con este bailongo tenemos que bailar nosotros. Y nos están dando poca relevancia porque tenemos poco impacto electoral o por lo que fuera, a nivel provincial o a nivel nacional. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Alinear los esfuerzos de que la inversión pública apalanque procesos productivos, de que la convivencia entre actividades económicas supuestamente conflictuales se pueda resolver a nivel local, de que tengamos una marca territorial que seamos atractivos para empresas, para instituciones, para visitar. Entonces vos me preguntás, ¿eso así dicho pasó en algunos lugares de la Argentina? Sí.
Sí.
Digamos, sí, pasó. En Tandil pasa, en Rafaela pasa. O sea, hay lugares de la Argentina donde se han puesto al hombro una agenda que de haber ocurrido en Europa hubiera contado con un programa europeo de financiamiento.
Sí. Con una transición ordenada.
Y acá lo hacen a poncho, digamos, sí. ¿No? Pero hay fenómenos en Argentina de liderazgo local, de transformación de la matriz productiva y, por lo tanto, de transformación de la calidad de vida.
Y hay fenómenos de imitación a posteriori, es decir, luego de que uno desarrolla eso, el pueblo vecino o la localidad importante más cercana, ¿intenta adoptar parte de ese programa de desarrollo local o eso no sucede?
Hay fenómenos de imitación, hay una circulación por la vía académica, entonces hace el congreso provincial de no sé qué cosa y van unos paisanos de acá, van para allá, y los paisanos de allá van para acá, y eran como los cuentos de la Andricina, pero vinculado al desarrollo local, y la gente tiende a inspirarse, etcétera, y producen influencias regionales. Y ahí, y esa copia es una práctica que puede ser buena o mala. ¿No? O sea, no siempre esa copia es una buena práctica, puede ser una mala práctica. Dice, no, pusieron cámaras en el municipio al lado y bajó el tema de la inseguridad y ponen cámaras y en ese lugar la práctica ideal era otra y no eran las cámaras, etcétera. Porque nada nos libra de la necesidad de pensar.
Sí.
Entonces, que la globalización es una reconfiguración territorial que le da una oportunidad a lo local, es verdad. Pero nada nos libra de pensar la estatidad, qué cosas corresponden al imperio de lo público, cómo gestionamos eso, cómo construimos el conjunto de legitimidad necesaria para llevar adelante las políticas de incidencia que cambien las matrices económicas, y el gran tema, que para mí es el tema en el que estamos en deuda a nivel local en Argentina. No hay ninguna posibilidad, esta es una visión totalmente refutable, personal, no es que esto lo sostiene la doctrina pacíficamente, esto es Fabio Kettler, digamos. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de resolver un problema público de cierta complejidad sin una deliberación pública calificada que lo anteceda. Y nosotros estamos muy mal en ese paso. Entonces, cuando en el paso de la deliberación pública yo invoco algo de tu vida privada, no traigo datos, soy excluyente en el razonamiento, etc., la resultante política que puede ser no va a ser de buena calidad.
En eso estamos totalmente de acuerdo, tanto en la premisa como en...
Claro,
en
el... Y el problema es que a nivel nacional, esto se llama la grieta, como se llame, y a nivel local también existe. Entonces resulta ser que nosotros precisamos ahí, porque inclusive para derribar mitos, etc., precisamos que en el nivel de reflexión de lo local empiecen a pesar cada vez más los datos, ¿no? Las referencias circunstanciadas, el buen criterio, etc. Precisamos calificar eso. Si no, yo voy a lugares, o iba a lugares como consultor, donde no hay ninguna posibilidad del desarrollo de cierta actividad económica X por cuestiones de competitividad, porque, no sé, es un lugar seco, y la lechería no estaría por darse en un lugar seco, dado que no hay pastos, etc. Y donde hay un intendente que dice, ¿cómo es que nosotros compramos la leche de Santa Fe? Nosotros tenemos que producir leche acá, ¿cómo no? Porque dispone de mucho campo, ¿no? Entonces vos decís, pero evidentemente este señor hay un problema de... Porque es tan elemental, hay un problema de información, de enterarse que una cuenca lechera para funcionar, las vacas tienen que producir X litros por día o más, si no es antieconómico. Este señor va a condenar a la población a tomar leche muy cara, digamos. Bueno, nosotros tenemos una primarización del debate político, sí, en cierto, que impide llegar a resultados calificantes.
Tenemos, entre otras cosas, una particular brecha, digo particular porque no es frecuente en otros países tan profunda como aquí, entre el conocimiento académico y la toma de decisión política. Digo, el decisor de política pública recurre muy escasamente al conocimiento académico.
Nosotros tenemos, en nuestro siglo XX argentino, tenemos, con todo lo bueno que eso significa y que yo reivindico, una democracia plebeya. Una democracia plebeya donde yo, me pasa a mí cuando salgo del Palacio del Congreso después de una sesión, una persona de a pie se me acerca y me dice, ¿Qué clas? Me pregunta como si nada, cuando yo comparo con la vida política de México o la vida política de Colombia, que parece que flotan los legisladores, parece que flotan por el aire. Digo, bueno, nosotros, el peronismo, el radicalismo, hemos construido una democracia plebeya. Creo que el gesto vicioso de una democracia plebeya, ¿no?, es pensar que nosotros, el proceso institucional nuestro es autosuficiente en materia de generación de conocimiento para incidir, para influir, para diseñar buenas políticas públicas. En ese punto coincido con vos. Y habría que cultivar una idea de colaboración, porque yo creo que hay muchos espacios, la universidad, pero no solo la universidad, hay muchos espacios de personas preocupadas por los asuntos públicos que pueden aportar algo. En el debate del aborto en el Parlamento se ha visto.
Sí, sí. Entonces, sí. Estamos conversando con Fabio Kettglas, él es experto en desarrollo local con máster en la Universidad de Cataluña, en la Universidad de Barcelona, en la Universidad de Estudios de Bolonia. Vamos a ir a un breve corte en esta emisión del Zorro y el Erizo. En unos instantes regresamos a la conversación. No se vayan.
Hasta las 22. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to ever My heart should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past. but still I fall in love so easily. I fall in love too fast. Should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past, but still I fall in love too easily. I fall in love too fast.
Eso era Chet Baker en un estándar extraordinario.
Y para un día como
20.000 versiones, ¿a cuál mejor? Pero esta es una de las grandes. I fall in love too easily.
Para un día como hoy es maravilloso Chet Baker.
Sí, 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 sí. Me enamoro muy fácilmente. Seguimos con Fabio Ketglas.
No me mires cuando digas eso.
No. Seguimos con Fabio Ketglas hablando de desarrollo local, de problemas urbanos. Fabio, entiendo que no hay que idealizar la posibilidad de lo local. Entiendo también que tampoco hay que minimizarla.
Hay que revalorizarla. Ese es el punto justo. Hay que revalorizarla. Creo que el mundo en esta reconfiguración territorial a escala planetaria, creo que los estados nacionales... Miren, voy a tratar de ser sintético con lo que quiero decir sobre esto. Las Naciones Unidas... cada 20 años hace una cumbre mundial del hábitat. La primera fue en Vancouver, 1976, Estambul, 1996, Quito, 2016. Esa cumbre, las Naciones Unidas, cuyos mandantes son estados nacionales, dice, vamos a reflexionar sobre este problema del hábitat. Cómo vive la gente, cómo se mueve, cómo accede a los servicios públicos, cómo se mueve de un lugar a otro, cómo migra, cómo produce, etc. Estos 40 años, la evolución ha sido tremenda a favor de... A favor, digo, el número, el problema urbano fue ganando centralidad política, etc. En la última cumbre, las Naciones Unidas tuvo una gestualidad porque iba a sacar un nuevo programa de indicaciones y sugerencias como hacer Naciones Unidas y decidió consultarlo con alcaldes, que son los que gobiernan esos espacios de verdad. Los alcaldes se reunieron en una reunión previa a Quito, que se hizo en Bogotá, etcétera, etcétera, y pasó lo que tenía que pasar. Que los alcaldes dijeron, bueno, sí, nos consultan, todo bien, pero nosotros no queremos que nos consulten, queremos decidir. Y entonces, ¿qué pasa? El mandante de Naciones Unidas es Brasil, no es San Pablo, claro. Ni Río de Janeiro, ni Porto Alegre. Claro. Y ahora el intendente de Porto Alegre dice, queremos decidir, y capaz que no es del partido del presidente de Brasil. Claro. Lo mismo pasa con Minneapolis o París en relación a Francia, para no contar de Barcelona en relación a... Obvio. No, listo. Bueno, ¿Y por qué digo pasó lo que tenía que pasar? Porque es la demostración más palmaria de que hay una institucionalidad declinante, que es la institucionalidad constituida por los estados nacionales dominantes en el siglo XX, y una institucionalidad emergente. La institucionalidad declinante tuvo una gestualidad para reconocer el problema de la emergencia de esta significación de que los cambios climáticos impactan en el territorio, que las ciudades son las atractoras económicas clave, todo lo que se sabe positivo, digamos, de este cambio local. Cuando hace la más mínima gestualidad, se da la lógica del poder. Dice, no, consultanos, no, queremos decidir. Decidir dónde van los recursos internacionales, incidir en el FMI, en el Banco Mundial a través de los créditos, y que voten los alcaldes. Y no hay ninguna posibilidad institucional que eso ocurra. Pero que la frase de Terraño en Memoria del Presente, Odoacro no llega de repente, ¿no? Odoacro fue el general bárbaro que entró a Roma. Está claro que yo no estoy a favor de un nuevo feudalismo, quiero aclararlo antes que nada. Pero que este modelo de estatidad impotente frente a la globalización tiene los días contados, también está claro. Porque la demanda de gobernanza de las sociedades es muy alta.
Es cada vez más alta.
Es cada vez más alta porque cada vez la sensación de desgobierno es más alta.
Así es.
Entonces, por eso, no es que la gente porque está loca vota a Trump, a Salvini o a lo que fuera. Entonces, tenemos estados...
Bueno, un poquito por eso sí también. Aceptémoslo.
Un poquito loco estamos. Pero la verdad, pero si nosotros nos centramos en el foco, en cuán locos estamos, perdemos de vista
las razones
que hay un problema objetivo. Sí, que hay un problema objetivo. Que las personas pasa en cualquier lugar del mundo, no solo en Argentina. Cuando la gente dice los mercados, la gente dice, pero escúchame una cosa, los mercados, nadie los ataja a estos. Entonces, yo que creo que en general creo que el mercado como espacio transaccional es algo virtuoso porque nos vincula, nos hace pensar en el otro, es democratizante, etcétera, etcétera. Uno dice, está todo bien, pero tiene que haber... Porque la gobernanza también es, entre otras cosas, aparte del imperium de la ley, una sensación. Entonces, el nivel de gobierno local aparece como un nivel de gobierno refugio.
Claro.
Un nivel de gobierno refugio, un nivel de gobierno asumible, una escala pensable. Entonces yo creo que sería un error tomarlo en una clave feudalizante, pero también sería un error no darnos cuenta que estamos ante un proceso que si es de reconfiguración territorial, como yo dije, y nadie discute en general, también tiene que ser de reconfiguración institucional. Entonces el proceso de reconfiguración institucional asociado a aquel otro territorial significa más competencias a los gobiernos locales, más recursos a los gobiernos locales, distintas formas de vinculación entre los gobiernos locales y subnacionales. Los problemas que acá pensamos siempre que son argentinos, Macri se junta con los gobernadores y el Senado y si no le votan. Pregúntenle a Pedro Sánchez ahora la reunioncita que va a tener con los varones del PSOE para ver cómo hace.
Por supuesto.
Para, si hace un gestito con Cataluña, el problema que tiene con Susana Díaz en Andalucía, etcétera. Y bueno, y este tema, esto es muy importante entenderlo. Esto no se arregla con voluntarismo. Acá se precisa reflexión política, políticas públicas, se precisa crear un relato integrador de una nueva configuración territorial, pero que sea emocionante también en sentido positivo, no solo sea un refugio frente a la globalización, sino otra forma de entender la globalización. Y déjame que te diga una última cosa. Y esto no se arregla, como creen algunos, y acá en Argentina han circulado libros, globalizando la democracia, que votemos más instituciones. No, porque el diferencial de gestión... Vamos a suponer que la Argentina fuera todo el mundo. Las condiciones de ciudadanía de Catamarca y la Ciudad de Buenos Aires son muy distintas. ¿Y por qué son muy distintas si están bajo el mismo marco normativo? Son muy distintas porque hay un montón de cuestiones históricas, infraestructurales, etcétera, que hace que sean muy distintas esas condiciones de acceso a la ciudadanía. O sea, no es solo construir instituciones plurinacionales en las que tengamos posibilidad de incidencia.
Bueno, sí. En ese sentido la Unión Europea es una buena muestra de que la creación de instituciones plurinacionales no mejora la calidad de la participación democrática en relación a esas instituciones y no fortalece la confianza de las poblaciones que están regidas por las decisiones de instituciones.
Hubo 20 o 30 años de confianza europea. O sea, a la Unión Europea le pasa lo mismo que pasa siempre, ¿no? Que le pudo haber pasado al gobierno hace un par de semanas, digamos que al final del camino el peronismo es el peronismo, los mercados son los mercados, etcétera. La Unión Europea cuando la economía europea era próspera, crecía, integraba, incluía, la gente era pro-europea. Cuando produjo una crisis, o sea, la Unión Europea pensaba que a nosotros nos iba a pasar y que frente a una crisis la gente iba a seguir siendo pro-europea. Pero, está tratando de recomponerse. Lo cierto es que es una condición necesaria contar con instituciones supraterritoriales que eviten el comportamiento freerider, que organicen el territorio, que lo puedan pensar a una escala no exclusivamente localista, pero es suficiente, es necesaria, pero no suficiente, porque también se precisan otras cosas a nivel de gobierno local. ¿Cómo dinamizar sociedades civiles locales? ¿Cómo las sociedades civiles locales pueden aprovechar oportunidades globales? No, es algo que no alcanza con instituciones supranacionales.
No, claro, porque además en el plano de lo local hay una diferencia sustancial con lo nacional. Lo nacional no es solo un agregado de las diferentes culturas locales, pero las incluye, y en lo local está la tendencia natural a reivindicar mi pueblo. ¿Qué es esto de la Unión Europea? Ya me costaba entender al Estado Nacional, encima tengo que entender unos niveles supranacionales, bueno, eso debe estar también...
Nosotros ahí, ¿no? Contra los otros, ¿no? Claro, o sea, el famoso siempre. Nosotros contra los otros, que es eterno, aún en... Bueno, sí, se da a veces en sociedades como la Argentina, que son sociedades de aluvionales, sí, etcétera, claro. Uno lo puede pensar, pero... Bueno, en Europa el nosotros contra los otros es permanente. Hubo una euforia incluyente, hay que decirlo, ¿no? O sea, cuando cae el muro de Berlín... Hay unos años posteriores, que son los años que la Unión Europea pasa de 15 a 25, claro. Se relajan. Yo nunca me creí la historia de que los griegos engañaron a los alemanes. Yo siempre me creí más la historia de que había una euforia que decía, bueno, arriba todos y vamos a ser más benevolentes con los estudios y qué sé yo. En la idea de que ese momento postsoviético era un momento que abría una ventana de oportunidad enorme, y de hecho creo que sí, que en verdad la abrió, para construir una economía post-socialista y una Europa post-socialista integrada, etcétera. Ahora después, ahí había un debate, es interesante señalarlo, porque ahí había un debate. El país que más a favor estuvo de la ampliación de la Unión Europea era Alemania. Y el argumento alemán, justamente es interesante que Trump lo sepa, era, bueno, miren Estados Unidos, que... con todas sus normas restrictivas, y que igual los mexicanos entran, es mejor que los polacos y los alemanes entren legalmente y no tener esa guerra sistemática que tiene, sí, costos también.
También, por lo demás, para los alemanes era importante extender la influencia hacia el este, crear mercados hacia el este. El mercado del este fue el que financió el costo de la unificación, digamos.
Así es.
Y además había una cuestión geopolítica siempre acerca de quién extiende la influencia sobre esas tierras que Timothy Snyder llama en un libro Tierras de Sangre, ¿no? Las que están al oeste de Rusia y al este.
Nunca mejor puesto el nombre, claro, ¿no? Claro. Nunca mejor puesto.
Bueno, entonces, digo, también había todo, sí, esto, pero claro. Estamos hablando con Fabio Ketglas, experto en desarrollo local. Fabio, hablemos un poco de las ciudades, no de lo local, de la pequeña población.
Bien, mirá, como sabemos, un dato estadístico, las ciudades crecen, dentro de las ciudades crecen más las más grandes. Hay un triunfo cultural del fenómeno urbano. Sin hay duda. Un evidente triunfo cultural del fenómeno urbano. Se rompió ya el mito de la ociosidad de las ciudades. El producto bruto, el sentido, el valor simbólico ocurre en las ciudades. Pero vamos a ciudades de 30, 40 millones de habitantes, donde no un número marginal, donde a veces 3, 4, 5% de población habla una segunda lengua. El Homo sapiens es un animal muy complejo porque no suele aprender a la primera. Nosotros estamos yendo a ciudades de 30, 40 millones de habitantes y no tenemos experiencia de cómo se gobierna una ciudad de 40 millones de habitantes. Voy a poner un ejemplo sencillo. En el año 2017, la ciudad de Beijing tuvo 2 días de no actividad económica por polución en el aire. Que se enteró, como ellos no miden la calidad del aire sistemáticamente, se enteraron por el colapso de los servicios sanitarios. O sea, los chinos iban a los hospitales porque se ahogaban, tosían, y por radio, televisión, urgente, que no me imagino cuánto es el PBI de 2 días de Beijing, que debe ser una cantidad de dinero. Está claro que Beijing no puede aguantar el año que viene sean 3 y el otro año sean 5 y así sucesivamente. Entonces, ahora, evidentemente, Beijing, de 25 millones de habitantes, no pasaba nunca o no había una sensibilidad hacia este tema, etcétera. Y la Beijing de 30, hay una frontera que uno no sabe, ¿no? Es como cuándo se queda pelado uno, claro, ¿no? O sea, ¿cuándo pasa a ser ingobernable un fenómeno? Entonces, las metrópolis, el gran objeto de reflexión de la teoría política contemporánea deberían ser las metrópolis, que es el fenómeno. ¿Cómo gobernamos estas ciudades de más de 25 millones de habitantes? Uh-huh. En el mundo hay muy pocas experiencias de metropolitanización exitosa. Que este es un problema que viene desde Roma. O sea, parece ser que no está recomendado que dos poderes coincidan sobre el mismo territorio. No, cuando Poncio Pilato se lavó las manos, porque aquel señor barbudo decía que era Dios, había algunos que le creían, otros que no creían, y había gente que estaba dispuesta a juzgarlo, lavarse las manos fue, Roma no interviene en problemas menores, debe ser uno de los errores de cálculo más grandes de la historia de la humanidad certificado, ¿no? Era que un problema de coexistencia de dos poderes, o sea, el poder del imperio y el poder local, por eso lo termina juzgando el Sanedrín. Desde Roma, los romanos, que de armar imperios eran gente que entendía, decían, no es bueno que convivan dos poderes, tenemos que siempre tener claro a qué se dedica uno, a qué se dedica el otro. Las ciudades metropolitanas, el primer tema que ponen en discusión, el área metropolitana de Buenos Aires es una de ellas, por supuesto, es el tema de la coexistencia de poderes. Entonces, ¿quién decide? ¿Sobre el riachuelo, sobre la movilidad, sobre la basura, etcétera? Vamos a suponer que yo
tengo... Ahora, ese es un problema, quiero decir, hay problemas graves porque tienen soluciones muy difíciles, muy complejas o todavía no encontradas. Y hay problemas graves porque tienen soluciones y la gente no las quiere aplicar. Quiero decir, yo pienso, por ejemplo, el caso de París, que tiene un problema de superposición jurisdiccional semejante a Buenos Aires. Está el Estado Nacional, está la Alcaldía de la Ciudad, que ahora también, lógicamente, es selectiva, y están las alcaldías periféricas del Gran París. Hay zonas donde hay tres o cuatro jurisdicciones operando y
Europa,
lo han resuelto.
Y Europa.
Y Europa encima todavía. Y lo han resuelto. O aparentemente lo han resuelto.
Bueno, sí, o no tienen tantos problemas en dialogar para resolverlo.
Pero acá viene un, sí. Yo me imagino, ¿no? Yendo yo como consultor al oeste de Gran Buenos Aires y diciendo entre tres municipios X, A, B y C, por escala, por proximidad, que yo, lo mejor sería que haya un solo contrato de recolección de basura para los tres, porque bajaríamos 20% de los costos. Lo digo en la radio nacional, pública, etcétera. Digo, si me pasa algo, capaz que tenga que ver con esto, digamos. ¿No? Decir, o sea,
si nos pasa algo, tiene culpa tuya.
Claro, el 99% de los problemas que se plantean en todas las áreas metropolitanas tienen solución técnica. O sea, hay una solución de ingeniería que podría resolver cuestiones de movilidad, etcétera. No hay un problema de ingeniería. Decir, no, esto no se puede resolver. Yo voy a barrios que se inundan, donde el desnivel con una zona segura son 80 centímetros, y el intendente me dice, ¿a vos te parece esto no se puede resolver? Y lo miro a los ojos y digo, ¿en serio me decís que no podemos resolver un desnivel de 80 centímetros? Y digo, mira, la ingeniería, por suerte, esto ya lo resolvió más o menos hace 300 años, digamos, ¿no? Ahora, pero...
Claro, pero la pregunta mía era, no si hay soluciones de ingeniería que descarto que las hay, sino si no hay soluciones políticas.
Bueno, es que justamente las soluciones políticas son las más difíciles de todas. ¿Por qué? Porque la política no son ideas, la política son intereses.
Sí.
Las ideas pueden crear un sentido común sobre el cual discutimos, etc. Yo voy a contar una historia real que tiene final feliz, pero cuando ni bien se produce el cambio de gobierno, con la famosa idea de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires y del gobierno federal tienen los mismos colores, dicen, bueno, ahora va a haber muchas cosas que la vamos a poder ir más rápido, etc. Yo a algunos dirigentes políticos les pregunté de dónde nacía ese optimismo. Y dicen, no, bueno, porque ahora estamos a un llamado telefónico, que Horacio la llame María Eugenia. Y arrancaron con una iniciativa que a mí me parecía muy loable y que sigo pensando que es muy loable, y una gran iniciativa política, que es la extensión del SAME.
Sí.
Porque el SAME funciona bien en la capital federal, o sea, sus indicadores son buenos contra sistemas de emergencia que funcionan o funcionaban mucho peor en el Gran Buenos Aires. Estaba bueno que esa calidad de servicio se eleve para todos los ciudadanos del área metropolitana. Y yo, tratando desde lo técnico de bajar un poco el optimismo, decía, pero no es tan fácil. Y al poco de andar, se dieron cuenta que el sindicato de enfermeros de la provincia es uno, el de la capital es otro, que en la provincia trabajan 8 horas, que en la capital 6, que instalar el sistema de software implica que una mayor inversión municipal en tema de ambulancias, porque va a haber más pedidos en la medida en que funcione bien. Y entonces los intendentes tienen que aceptar la ventaja de ser parte de un sistema y la desventaja de que tienen que invertir más. Y se dieron cuenta, se chocaron con que una cosa es la voluntad de Horacio y María Eugenia, que por supuesto es muy loable, y otra cosa es que dos burocracias, y esto es muy interesante porque volvimos a las ciudades. El planteo de los dos poderes, etcétera, es la articulación burocrática. Nosotros, lamentablemente, la política en la Argentina desprecia mucho la gestión como problema.
Sí.
Esta idea de que es una decisión política lo que resuelve todo, cuando yo creo que sí, efectivamente se necesitan de muchas y buenas decisiones políticas, pero hay restricciones burocráticas o administrativas, o hay aprendizajes, o hay procesos, etcétera. Entonces, es probable, y no conozco el caso particularmente, que en Francia el burócrata de la alcaldía periférica y el burócrata de la alcaldía de París y el burócrata francés que está en la Unión Europea que se encarga del tema, rápidamente partan de un estándar dialogal y de conocimiento, diferente, etcétera, que haga más fácil trabajar sobre el epifenómeno decisión política. Entonces me parece que hay mucho por hacer en ese sentido.
Sí, me parece que tiene que ver con la solidez del diálogo y con una estructura que también vos decís, bueno, el sindicato es distinto acá de allá. Supongo que allá no es tan distinto en un lugar que en otro, ni es tan distinto los recursos que tiene uno que los que tiene otro, que son proporcionales, que la coparticipación es diferente, se hace más sencillo.
Vamos a dar un ejemplo. Barcelona, que es uno de los ejemplos tomados a escala mundial, ¿no?, de metropolitanización positiva, digamos. La Diputación de Barcelona y lo que se llama la charcha de municipios, la red de municipios del área metropolitana de Barcelona funciona a escala global muy bien en términos de generación de bienes públicos, etcétera. Parte de una base esencial. Barcelona ciudad es aportante neto. Claro. Pone más de lo que saca.
Claro.
Porque entiende que hay un beneficio en materia de cohesión metropolitana indirecto. Bueno, ese es un debate. ¿Estamos dispuestos los porteños a financiar un proceso de cohesión metropolitana?
Claro.
Y yo creo que es un debate que corresponde ser dado y planteado públicamente.
Pero todavía no se ha comenzado ni a mencionar ese debate.
Sí, bueno, yo estoy tratando hay en Argentina actores, hay un montón de actores que están tratando de instalar el tema metropolitano. Me viene a la cabeza mi amigo Pedro Del Piero con su fundación, etcétera. Y hay mucha gente en el mundo académico que está tratando de instalar el tema metropolitano. Y bueno, y me parece que corresponde y que le corresponde a la Argentina un lindo debate. El conjunto de áreas metropolitanas argentinas concentra el 75% de la población. Es interesante ponerle cabeza porque si resolvemos ese punto, estaríamos resolviendo gran parte de nuestra agenda política y social.
Fabio Ketglas, experto en desarrollo local, actualmente diputado nacional, pero pronto volverás a la actividad académica y de intervención pública.
Sigo como director de la maestría en ciudades de la UBA.
Ah, bien.
No lo he dejado. Y espero no volver en el sentido de retirarme de las instituciones democráticas.
No, esperemos que no. Muchas gracias por tu compañía esta noche. Fue un gusto tenerte aquí. Mariano Schuster, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Nos vemos mañana.
Compañía, gracias Silvio Ferrer, a Gustavo Lema y a Fernando Lapovsky en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a todos ustedes por acompañarnos del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos reencontramos. Muchas gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.